contábamos al principio del programa que íbamos a tener este contacto telefónico. El Observatorio Lucy Barbour llevará el caso del denominado Comando Bernex a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema será planteado el próximo 25 de mayo durante la sesión número 162 de este organismo, según se informó en el día de ayer. Estamos en contacto con Raúl Olivera del Observatorio Lucy Barbour, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Raúl, primero vamos a precisar un poco de qué se trata este caso denominado Comando Bernex. ¿Tiene que ver con amenazas a diferentes investigadores uruguayos solamente?
No, en la lista que se conoció, digamos, de gente amenazada, se encuentran también gente no uruguaya. O sea, el caso de Francesca Lesa, que es una investigadora de la Universidad de Oxford.
Sí, la conocemos.
Jair Krishke, que es un abogado brasileño, digamos, defensor de los derechos humanos, y el magistrado francés, Luis Joanet, digamos, dentro del repertorio, digamos, de la gente que está incluida dentro de esa lista, aparte, digamos, abogados de derechos humanos, y algunos integrantes, digamos, ya no de la sociedad civil, sino del propio gobierno, como es el ministro de Defensa, la actual integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, el repertorio abarca, digamos, un universo amplio que tiene que ver con el encare de del pasado reciente, o sea, de los crímenes de la dictadura.
Ya sean las personas que son uruguayas como los internacionales, digamos, en el caso de Francesca como en el caso de Jair, ambos vinculados a investigaciones también uruguayas, ¿no?
Sí,
muy cercanos.
Y vinculados también al observatorio. De alguna manera, tanto Francesca como Jair Krishke como Luis Joanet es uno de los presidentes de honor del observatorio de Lucy Barbour.
Bien. El observatorio entonces lo que hace es intentar plantear este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está bien?
Sí, en el marco de una situación mucho más general. O sea, de alguna manera, el hecho de la amenaza, bueno, o de las acciones concretas, digamos, no podemos calificarla de quién, porque no, nunca fueron aclaradas, vinculadas justamente hacia defensores de los derechos humanos, no son nuevas. O sea, recordemos que originariamente atentaron contra la casa, le volaron el auto al diputado Hugo Cores, hicieron el robo en el GIAP, y bueno, y las amenazas veladas o no, hechas cada 19 de abril por parte del centro militar o de integrantes del centro militar. Bueno, de alguna manera esta amenaza del Comando Bernex se suma a eso, y también se suma a la cadena de impunidades con relación a todos ellos, porque ninguno de esos hechos que yo enumeré ahora, y podría enumerar otros tantos, tuvieron el resultado de esclarecimiento sobre quién eran los responsables, y por lo tanto, para que recayera el castigo sobre ellos, ¿no?
Claro. Ahora, ¿guarda alguna relación esto de las amenazas de Comando Bernex con lo que pasó aquellos investigadores de la Facultad de Humanidades? Consulto esto porque dejaron alguna amenaza también, ¿no?
Sí. Yo creo que todo es parte, digamos, de un mismo combo, digamos, que lo que intenta de hace muchos años es que el Uruguay no mire, que el Estado no mire las situaciones del pasado como corresponde de acuerdo a las obligaciones de carácter internacional, y por lo tanto tenga un proceso de justicia y las aclare debidamente. Creo que todas apuntan a lo mismo. Por eso, inclusive nuestra presencia ante la Comisión Interamericana engloba también la situación general del Poder Judicial. O sea, ¿qué es lo que pasa con las obligaciones que tiene el Estado uruguayo de llevar un proceso en tiempo y forma sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado? O sea, no se trata solamente de denunciar ante la Comisión Interamericana ese hecho, que tiene su gravedad, sino también que eso se inscribe dentro de una situación mucho más general que debe ser atendida. ¿Por qué digo esto? Por un hecho muy sencillo. La Corte Interamericana condenó al Estado uruguayo al cumplimiento de determinadas cosas, ¿no? Eso fue en el 2011, estamos en el 2017.
Con el caso de Gelman, sí.
está en el caso Gelma, y bueno, pero que involucra a todas las violaciones a los derechos humanos. Entonces, han pasado 6 años, y en todo ese periodo se supone que la Corte Interamericana y el Estado uruguayo mantienen una comunicación de seguimiento para decir, bueno, ¿cómo están cumpliendo? O sea, qué es lo que se ha hecho, bueno. Sobre lo que se ha dicho y lo que ha informado el Estado uruguayo a la Corte Interamericana, no sabíamos nada. O sea, no sabemos hasta aún hoy nada. Por eso hace poco nosotros, desde el observatorio, iniciamos un pedido de información a Presidencia de la República para que nos dijera qué es lo que ellos están respondiendo a ese cumplimiento. Bueno, entonces, a esa situación, que de alguna manera lo vamos a conocer probablemente en los próximos días, si es que la Presidencia de la República acepta respondernos, si no lo hará, iremos a un juzgado, que la Comisión Interamericana y que la Corte Interamericana tenga sobre el cumplimiento, no solamente la misión del gobierno, porque el gobierno va a decir que está cumpliendo, que creó el Grupo por Verdad y Justicia, sí, que las causas están abiertas, que creó la Secretaría para el Pasado Reciente, que creó una unidad especial a nivel del Ministerio del Interior, que la Fiscalía creó un equipo especial y que ahora va a crear una Fiscalía especializada. Entonces, frente a ese rosario, digamos, de cosas que el gobierno dice que hizo, lo que hay que ponerle la prueba es, bueno, qué eficacia ha tenido lo que ha hecho. Bueno, nosotros lo que queremos dar desde la sociedad civil y desde el observatorio, que conocemos claramente porque llevamos el seguimiento de 300 y pico de causas, sí, y patrocinamos medio centenar de ellas, decirle que eso en realidad no ha sido ineficaz, porque no ha avanzado, o sea, ha avanzado demasiado poco, y hay una estrategia en el Uruguay que se sigue instalando y que sigue materializándose, que dejar pasar el tiempo para que se mueran los responsables, sí, y por no lo tanto se cierre el proceso penal. Bueno, eso es lo que nosotros vamos, de alguna manera, vamos a intentar en esa hora que vamos a tener para exponer, plantear toda esa situación y plantear esos elementos, ¿no?
Ahora,
yo creo que el Estado uruguayo también va a ser convocado,
claro,
y de alguna manera tendrá que responder.
Claro. Bueno. Ahora, esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia, ¿qué hizo al enterarse de estas denuncias, ¿no? De estas amenazas por parte de este denominado Comando Bernex?
Y lo que hizo, nosotros sabemos, porque conocemos, hay un expediente radicado en un juzgado que se inicia a partir, digamos, que el fiscal de corte denuncia ese hecho, porque el fiscal de corte también fue amenazado. Bueno, y ahí se inició una supuesta investigación, por lo que nosotros hemos dicho, el expediente no ha avanzado en nada. Lo que se ha recurrido, digamos, a algunos especialistas en el extranjero que dicen, bueno, que no se puede ubicar la computadora de cual se hizo la amenaza porque es hecho en un servidor que no permite bueno,
o sea, no se puede ver no se puede seguir el expediente.
Claro, no se puede seguir digamos la pista de saber quién hizo esa amenaza. Entonces, por lo tanto, esa causa no ha avanzado, está trancada, tampoco se ha logrado investigar quiénes fueron los responsables del robo y las amenazas dejadas en el grupo de antropólogos
forenses.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, cualquier ciudadano puede sacar una conclusión. ¿Cómo es que hay una organización que no es estatal, que no es capaz, que tiene la capacidad de burlar a todo el poder del Estado para investigarlo? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, que en realidad hay mecanismos del aparato del Estado o del saber sobre el funcionamiento de los aparatos del Estado que son usados por quienes realizan las amenazas. Eso es claro. Digamos que no son gente que ha sido ajena al aparato del Estado dictatorial, por supuesto.
Bien. Ahora, Raúl, vamos a seguir estando al tanto de esta situación, de la respuesta que pueda tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la denuncia que van a realizar allí y la respuesta que va a dar el Estado uruguayo, ¿no? Que seguramente va a tener que responder. Raúl, siguen más de 300 causas en el observatorio, ¿no? ¿Cómo va el trabajo allí?
Y el trabajo es un trabajo que se lleva a partir de un equipo de abogados que trabaja con mucha eficiencia, digamos, en el marco de lo que puede hacer en un proceso penal como el uruguayo, que es opaco y que las víctimas, digamos, y los defensores de derechos humanos no son parte en el proceso. Digamos, de alguna manera el observatorio ha logrado durante estos años un cierto reconocimiento desde el punto de vista de la seriedad de su trabajo, lo que de alguna manera le permite hacer dos cosas. Una es actuar, digamos, en el litigio, presentando denuncias, y otra cosa que es también muy importante, acompañando a las víctimas. Porque durante muchos años las víctimas iban a los juzgados y se encontraban con los que lo habían torturado, que los habían violado, los que los habían castigado, sí, acompañados de un gran equipo de abogados del centro militar, y ellos totalmente desarmados en ese sentido. Entonces también el observatorio hace eso, y que es muy importante. Pero yo quiero resaltar, y ya que estoy hablando en una radio tan especial como esta, sí, que nosotros hemos buscado también, y lo hemos estado logrando, que es una relación o un relacionamiento muy estrecho con la Universidad de la República. O sea, hoy, desde hace 3 años, en este año se cumplen 3 años, que la Facultad de Derecho está mandando estudiantes avanzados, digamos, en técnica forense, a realizar pasantías en el observatorio. Eso nos parece un elemento muy importante porque, de alguna manera, llevar al conocimiento académico una problemática que es muy importante y que los abogados y generalmente la carrera de Derecho hasta ahora no le daba mucha importancia. El otro elemento que quiero resaltar, bueno, en estos días se va a concretar una reunión con las 3 áreas que integran la, sí, Facultad de Comunicaciones, o sea, la FIC, sí, para, sí, ver cómo articulamos un trabajo conjunto entre el mundo académico y el observatorio. Y hay un proyecto en extensión universitaria, y veremos qué va a pasar, si se aprueba o no, que es una investigación con algunos docentes de la Facultad de Ciencias, que es sobre responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado. Bueno, nos parece que esa alianza, y también pensando que el movimiento estudiantil a partir de la FEU también es uno de los integrantes del observatorio, creo que estamos conformando, digamos, un polo, digamos, de ideas y de fuerza y de iniciativa que es muy importante para la vigencia de los derechos humanos en el Uruguay, y sobre todo para concientizar, digamos, y que las nuevas generaciones de alguna manera miren la agenda de derechos humanos que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro como un elemento que es necesario lucharlo todos los días, ¿no?
Totalmente. Si no lo abarcamos en red, trabajando en equipo de algún modo, es muy difícil avanzar. Así que es bienvenido esto que reflexionás sobre el vínculo con la UDELAR. Está buenísimo, Raúl. Te agradecemos por el contacto. Vamos a estar al tanto de lo que va a pasar el 25 de mayo y seguramente volvemos a contactarte. ¿Te parece bien?
¿Cómo no? Siempre estamos a las órdenes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande. Chao.